ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y es el momento en el que el sonido del misterio llega de nuevo a las antenas de Radio Nacional y Radio 5. Tenemos 2 horas por delante, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar en directo hacia esos mundos desconocidos que aquí nos gustan, algo que solamente aquí, en vuestra casa, en el Espacio en Blanco y en Radio Nacional, podrás hacer. Es un placer para todos nosotros que hayas elegido pasar esta madrugada con nosotros. Los saludos y la bienvenida a nombre de todos los que nos encargamos de realizar el programa, incluido nuestro técnico Rubén de Felipe y Margasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Un programa que viene, como ya es habitual, con algunos regalos. Tenemos 5 premios para agradecer el que estés ahí, y solo hace falta que conectes con nosotros. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con saludos para todos, una llamada, un mensaje, y podéis optar a uno de esos 5 premios. Con los saludos para todos los que estáis ahí esta noche disfrutando de la radio en directo, nuestro viaje nos lleva hacia mundos desconocidos, lugares llenos de misterio. Estos son algunos datos del lugar que esta noche queremos visitar.
Nos vamos esta noche al continente perdido. Perdido y olvidado por muchos de los habitantes de este mundo que pretende ser moderno y civilizado. En él aún se pueden ver convivir las más antiguas costumbres, la magia más pura y las creencias más ancestrales, con algún que otro atisbo de lo que llamamos civilización. Nosotros no queremos olvidarnos que allá en el sur existe otro mundo lleno de vida. Una vida que esta noche os invitamos a descubrir en nuestra compañía. África, el continente negro, nos espera. Sangre, sudor y muchas veces lágrimas. Es el precio que te exige África por dejarte penetrar en sus entrañas. Y cuando te adentras en su interior, esperan secretos, misterios, ritos que nunca habrías imaginado, leyendas que hablan de dioses y gentes que aún conservan sus raíces. Vayamos juntos a conocerlos.
Como guía para este primer viaje tenemos a un compañero, Juan José Revenga. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues encantado. Ya sabes que lo nuestro es como el bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Qué bonito. Déjame que te presente. Productor y director de un montón de documentales que se pasan aquí en nuestra casa en La 2, como América Mítica, África Mágica, América Mágica, América Mítica 2, Indonesia Mítica, un montón de ellos, ¿no?
Un montón de ellos, un trabajo, una vida, y siempre buscando el misterio y estudiando e intentando encontrar cosas nuevas.
Es lo que te queda, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Mientras podamos movernos, esto nos vale.
Ha sido corresponsal de guerra en un montón de países, ¿no? Lo contabas en algunos otros programas.
Exacto, en los malos momentos que se vio en los últimos años del siglo pasado, pues estuve viviendo en Rusia, del 90 al 93, todo el cambio, con lo cual me hice todo. Ahí hubo Chechenia, Osetia, Nagorno-Karabaj, todas las guerras fratricidas que hubo allí en el Cáucaso. Georgia, Tbilisi, fue tremendo lo que se pasó allí. Yeah. Luego ha habido más, ha habido Nicaragua, ha habido El Salvador, Irak, lo último fue la invasión americana de Irak, que también fue espeluznante lo que allí se vivió y lo que allí se pasó, ¿no? Aquellas famosas armas de destrucción masiva, que jamás se vieron.
Ya. Yeah. ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacer esas cosas, a estar tan loco como para irse a ver la guerra y los peores rasgos del ser humano, la peor cara del ser humano?
Eso es lo peor. Lo primero, como tú lo has dicho, hay que estar loco. Hay que estar loco, te tiene que gustar. Estas cosas no se pueden hacer nunca por dinero. Mucha gente te dice, no, lo que se gana en esto, lo que se gana por dinero, llega un punto en que ya no se puede seguir trabajando, se pueden seguir haciendo las cosas. Esto lo haces por buscar, por investigar, por ver la realidad del mundo, del ser humano. Es cierto que ves lo más duro y hasta dónde puede llegar. Y los que sufren, siempre sufren los mismos. En una guerra ves que el que sufre siempre son los niños y la población civil. Yeah. Esos son los que de verdad pasan una guerra.
Yeah. Y sin embargo, el mundo es muy grande y le has dado muchas vueltas. Tú, ¿cuántas cosas aprenden también? Tiene su parte positiva y bonita todo,
claro,
eso, ¿no?
Siempre hay que llevar la mente abierta para aprender, escuchar, y de todo el mundo. De todo el mundo puedes aprender. De la gente que está muriendo, que no tiene nada, les han quitado todo, y te está ofreciendo una pobre anciana, recuerdo una anciana en Nagorno-Karabaj, que estaba, que la habían derribado con un misil su casa, metida en un refugio, tenía cerca de 100 años, la mujer tumbada en una manta, tapada con una manta. Me acerco a ella, me estaba llamando, me acerco, mete la mano, la mueve por debajo de la manta, saca una manzana y me la da.
Qué bonito.
Esas cosas que se te quedarán grabadas toda la vida.
Y África, que es un poco nuestro objetivo hoy, ¿cuántas veces has estado en África? ¿Y la última vez que estuviste?
Pues África, pues la última vez el año pasado. Estuve en Burkina Faso, me hice todo Burkina entero por carretera, en la peor época, la época de lluvias. Hicimos unas cosas interesantísimas en Burkina, en Botswana. Botswana fue el año pasado, fue Botswana.
¿Contaste alguna historia
de
allí?
Verdad, que hicimos, retransmitimos cosas desde allí, sí, estuvimos en Cataratas Victoria. Y fue impresionante, sobre todo en época de lluvias, que estaban todos los caminos tapados, pero claro, eso es lo bueno, porque había animales por todas partes. Uh-huh. Podías encontrarte las mayores bestias que puedes imaginar, los elefantes de un tamaño que ni en los libros los he visto. Cierto que era duro.
De alguna manera definir África, porque África es muy curioso, es un continente que pasa como algunas partes de Asia, ¿no? Como la India. De repente te da un golpe y te rechaza y dice, nunca voy a volver aquí.
Exacto.
Cuando sales de África, algunos países dicen, no vuelvo nunca, pero sin embargo al mes estás deseando regresar.
Exacto.
Y vuelves siempre.
África no tiene un término medio. África o la odias o la amas. No tiene un término medio. Y esos momentos de amor y de terminar con ella te pasan continuamente en un viaje. En un viaje por África estás todo el tiempo pensando lo mismo. Hay cosas cuando ves algo único, algo impresionante, o tratos con la gente, cosas que ocurren, dices, esto es único, maravilloso. Pero luego tienes otros momentos que tienes desde los policías cuando te paran en la carretera, todos intentando sacarte, bueno, lo más, una de las cosas, de las anécdotas de estas que podemos contar muy fácil y me ha venido a la cabeza, en la carretera de Benin, llegando a la frontera, desde íbamos en Burkina Faso hacia Benin, pues sale un soldado en mitad de la carretera y vació el cargador del AK-47 en mitad de la carretera. Paramos, llevamos matrícula,
disparando
al aire, vació el cargador, digo, bueno, paramos allí, se nos acerca un mal encarado, un sargento de la policía, y me dice, bueno, como veo que son extranjeros, yo quería proponerles una cosa. Yo es que tengo un negocio, voy a hacer una plantación de piñas y he pensado que sean ustedes mis socios. Gracias a la inocencia del africano, que le di mis datos, le dije, bueno, mis datos, le di el nombre, el primer nombre que me vino a la cabeza, y le dije, mire, aquí tiene mis datos, aquí tiene tal, y yo, no se preocupe, me pongo en contacto con usted y me dice dónde le mando el dinero y montamos la plantación de piñas. Gracias a esa inocencia africana conseguimos salir de allí solamente con eso.
¿Y te hiciste socio? ¿Tienes un negocio entonces de piñas por ahí?
Sí, el socio, yo soy el socio más minoritario porque no puse nada, claro.
¿Nos vamos a qué lugar? espera, creo que con esa introducción que tienen ya nuestros compañeros pasado, basado en parte de tu, de la información que nos has pasado, ahí comienza el viaje, un viaje en el que queremos conocer lugares únicos, quizá de leyenda, mucho misterio, y quizá el lugar donde se inició la magia, ¿no?
Eso lo veremos, donde estaban los brujos más potentes de África y donde empezó todo.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche a nuestro invitado.
Nuestro primer destino en este viaje es Burkina Faso, traducido literalmente, el país de los hombres dignos. Burkina Faso es un pequeño país en plena África Occidental, con poco más de 5 millones de habitantes y un Producto Interior Bruto de cero. No producen absolutamente nada y viven de las ayudas internacionales, aunque a pesar de todo esto no es extraño ver circulando a gran velocidad por las calles de Ouagadougou, la capital de este enigmático lugar, numerosos Porsche modelo Cayenne con funcionarios del gobierno en su interior. La vida es así en África. África es un continente duro donde la vida no deja de sorprendernos en cada esquina, y un lugar donde un siglo es un espacio muy pequeño de tiempo para intentar cualquier cambio. Nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Ouagadougou, ya notas que allí las cosas son distintas. La policía es amable, dentro de lo amable que puede ser un policía africano con un blanco. El visado de entrada se gestiona en el mismo aeropuerto, y después de unas cuantas dobladas de lomo y de dar las gracias por cualquier cosa, estamos por fin fuera del recinto. Allí empieza la primera pelea, con taxistas que luchan por el bocado que puede ser el traslado de aquellos despistados hombres blancos. Así comenzaba su relato nuestro invitado de la noche. Dejemos que nos siga contando algunos misterios de este desconocido país.
Burkina Faso es nuestro primer destino. ¿Dónde está Burkina Faso?
África Occidental. Lo tenemos en el África francófona, en el cuerno izquierdo de África.
Frontera, ahí lo tenemos. ¿Fronteras?
Frontera de Burkina, pues tenemos por un lado tenemos Benin, al otro lado tenemos Senegal. Y vamos a ver, no recuerdo bien ahora exactamente qué es lo que tenemos debajo. Creo que es Guinea Conakry está abajo.
¿Cómo llegas hasta allí? ¿Llegas hasta Dakar, hasta Senegal?
Hasta Senegal, y desde Senegal volar a Ouagadougou, volar a la capital de Burkina.
¿Cómo se dice?
Ouagadougou, Ouaga. Ellos le llaman Ouaga para que sea más corto, Ouaga.
Y te llevas esa impresión, como decías aquí, gente pobre, como muchos de esos, desgraciadamente, de esos países, ¿no?
Es que es duro, es muy duro. África, ya sabes tú que es muy duro viajar por ella, la gente, las miserias, la miseria absoluta se ve en África. Pero también es que hace falta tampoco para vivir allí, como dicen ellos, es que aquí empezó todo, aquí era muy fácil vivir. Aquí estirabas una mano y cogías una fruta. Y ahora estiras una mano y te dan un palo, te encuentras con un fusil de un guerrillero. Y eso es lo que te dicen los propios africanos del momento actual.
Ahora analizaremos seguramente eso. Pero eso, sales y, como decías en esa introducción, de repente ves junto a esa miseria porches y coches de superlujo de alta gama, ¿no?, andando por allí.
Eso es muy muy normal entre los carros, las bicicletas, las motos que están circulando por la ciudad, que siempre es atascada, un tráfico caótico. Te encuentras pues caravanas de Porsche Cayenne circulando, que son delegados del gobierno. Delegados, o simplemente basta con que sea hermano de uno que está en el gobierno, para que tenga su Cayenne y sean Dios y manejen el poco dinero que tienen de ayudas internacionales. Pero el dinero se queda ahí, no llega al pueblo. El pueblo vive de una agricultura de subsistencia, del mijo, del arroz, eso que tanta hambre quita en el mundo, y poco más, y el ganado, y un ganado famélico que pasta.
Dicen que gran parte de los problemas de África los hemos tenido los blancos, con la colonización y separar o dividir los países con tiralíneas desde Francia, desde Inglaterra, desde París o desde Londres o desde cualquier otro país, ¿no?
Eso,
sin importarnos las tribus, las etnias, las razas, lo que allí viviera, ¿no?
Eso fueron los grandes fallos, ¿no? Hay una reunión en un salón de Londres, allí con un tiralíneas se hacían unas fronteras sin tener en cuenta que estabas o juntando o separando separando dos etnias que estaban en peleas desde hace miles de años. Claro, eso ha ido aguantando hasta que se fue la colonia. Cuando se va la colonia, pues se levantan entre ellos y empezaron los problemas. Ahí vinieron los problemas luego de Hutus, Tutsis, todo este tipo de guerras fratricidas, que son las peores y más duras que podamos imaginar. Eso es lo que llega cuando ocurre esto.
Ya. También tú decías que en África antes se levantaban, estiraban la mano y cogían una fruta o del campo, la naturaleza les daba vivir, ¿no? Llegamos los blancos colonizadores y dijimos todo esto fuera y aquí plantáis solamente cacao, plantáis café.
Claro.
Especializamos a los países, ¿no? Se lo comprábamos y evidentemente mientras estaban las colonias vivían. Cuando las colonias se fueron, se quedaron sin cacao, sin su cultivo, sin nada y sin que les compraran y ahí empezaron los problemas, ¿no?
Claro, y se deja la infraestructura, lo único que se deja es la infraestructura construida, los edificios, tal, pero los edificios no dan de comer. Lo que da es el campo, y si tú has tenido plantado, como bien dices, cacao, si quieres plantar bananos, pues si quieres plantar bananas luego, tarda 10 años en crecer la banana. ¿De qué comimos esos 10 años?
Yeah.
Cosas que pasaron, como pasó en Nicaragua, en el cambio de los sandinistas, ocurrió eso. Había algodón, quitaron algodón y plantaron bananas. Por 10 años de miseria. Y en África pasó eso. Tenían cultivos selectivos, y pensemos además que ya las riquezas minerales, que eran muchas, porque es un continente riquísimo, habían desaparecido también. También se la había llevado la colonia.
Ya. Vayamos a Burkina Faso. ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué ibas buscando antes de que vayamos a ver pueblos como los Tuaregs o esas mezquitas? ¿Qué buscabas? ¿Qué te llevó allí?
Pues lo primero de Burkina, todo lo que te hablaba la gente de que eran diferentes, que era un pueblo diferente a los demás.
¿Los hombres, cómo era que se llaman ellos?
El país de los hombres dignos.
Dignos.
Dignos, es Burkina Faso, quiere decir. Y es cierto, porque cuando llegas allí ves que hay una amabilidad y un trato muy diferente al de cualquier otro tipo de militar, que es el primero que te atiende en una frontera, ¿no? Sí, porque tú en las fronteras africanas siempre te mueves, fíjate, una cosa que funciona mucho son los PIN. Yo siempre iba con una bolsa de PIN de McDonald's y con los PIN de McDonald's se lo iba dando. Cuando estaba la cosa ya se empezaba a complicar, ahí no vale lo de las películas, del billete en el pasaporte ni nada de eso, no, no. Le das dos PIN de McDonald's al guardia y ya estás dentro. Eso es el mayor secreto, es eso, porque si no, pues vamos a billete, el billete se lo guardan, por supuesto, pero vale, pero no pasa. Así es. Y sin embargo, en Burkina, hasta el visado lo gestionabas en el aeropuerto. No era un precio excesivo, porque África, una de las cosas más importantes de los ingresos son los visados, son carísimos. Podemos hablar de 100, $200 sin ningún problema para un visado. Era un visado, pues no recuerdo el precio, pero vamos, que era una cosa muy asequible. Te lo gestionan en un momento, te lo dan en el mismo aeropuerto, y ya salir a la calle y buscar un hotel para empezar nuestra investigación en Burkina. Era uno de los países, además, más desconocidos, que menos se le conocía el interior de Burkina, y vamos a la búsqueda de Bani, de la ciudad de perdida de Bani, que eran unas mezquitas, nos habían comentado.
Eso lo dejamos para
perfecto.
Sales a la calle, de repente, ¿cómo son los hoteles?
¿Cómo es el país? A África le falta mucho, el gran problema, y te hace que sea muy duro el viajar por ella, que no tienen infraestructura hotelera o turística, prácticamente ninguna. Ya saliendo de las grandes ciudades o ciudades costeras, no hay infraestructura. Ya entramos a hotel africano, al hotel donde van ellos. Que puedes imaginar, yo he visto hoteles africanos hasta en una cabaña de barro con paja que ponía pintado con tiza hotel. Eso puede ser un hotel africano. Este era un poco mejor porque estábamos en la ciudad. Pero un hotel del cual abres el grifo del lavabo y cae el agua al suelo directamente, porque no hay desagüe. El desagüe que caiga al suelo y luego en el centro de la habitación hay una especie de sumidero por donde se va todo.
¿En el centro de la habitación? ¿Al lado de la cama?
Al lado de la cama. Es que corra el agua por el suelo y salga por ahí. En otros hoteles no hay ni sumidero, con lo cual va cayendo o chorreando a la planta de abajo, no hay ningún problema.
¿Y cómo te duchas o cómo...?
Pues la ducha africana. La ducha africana es un cubo grande con agua y una cazuela más pequeña. Con esa cazuela más pequeña te tienes que estar echando el agua y ducharte. Estamos hablando con unas temperaturas de morir, muchos días cuando terminas camino que llevas de porquería y de barro hasta arriba, pues esa es la ducha que hay, que en ese momento es maravillosa. Simplemente la cuestión es viajar haciéndote a lo que son ellos, como viven ellos, y si ellos consiguen sobrevivir, tú no vas a estar una vida, vas a estar solo un tiempo.
Ya.
Y lo consigues.
Ya. Vuestro objetivo era eso, ir a esas... al conocer esas mezquitas, ¿cómo es el país? ¿Sabana? ¿Desértico?
Desértico. Es un país en el interior muy desértico, con un clima súper seco, pistas de tierra anaranjada, la pista esta de tierra que se te mete en todas partes, la arena fina, se te mete por todos lados, te ahoga, tienes que ir con el coche, tienes que ir con pañuelos en la cara porque si no, no puedes respirar. Y claro, cuando vas en esas circunstancias, dices, bueno, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto, no? A lo mejor 700 kilómetros diarios de pistas que nos hacíamos con un 4x4 que no era ninguna maravilla, un Land Cruiser que, vamos, con más de 30 años encima. Y bueno, pues ahí vamos haciendo, aguantando el viaje con el equipo de grabación. Estábamos haciendo una serie para esta casa, para Televisión Española. Y bueno, todo el mundo, eso es lo más complicado. Lo más complicado es la dureza, y la gente, cuando llega a ese punto, no vienen dispuestos a ello. La gente va dispuesta a conocer un mundo maravilloso y luego a contarlo, no a aguantar el sufrimiento que hay que aguantar para llegar a los sitios. Y hay muchos lugares como estos desconocidos que solamente se puede llegar de esta manera. Sí. Que si quieres llegar, es esto, a base de sufrir.
Nos llaman algunos oyentes que dicen que los senegaleses son gente maravillosa, uh-huh, sorprendentemente agradables, uh-huh, y que, si lo puedo comentar, y que es parte de las importantes sorpresas del viaje por Senegal. Yo, uh-huh, voy a ir a Senegal dentro de nada, sí, y tengo amigos senegaleses y son gente del país de la teranga, sí, el país de la amabilidad, y son gente, uh-huh, increíble.
Son los primeros, además, que empezaron a trabajar con turismo, los, uh-huh, primeros que se abrieron al turismo, que empezaron a construir complejos hoteleros en las playas, en Sali, cerca de Dakar, y la verdad es que, bueno, recibían el París-Dakar antes, fueron los primeros donde llegaba el París-Dakar, donde terminaba, y se notaba muchísimo en un ambiente cosmopolita de acostumbrados al trato con extranjeros.
¿Tú vas a un lugar en Dakar? ¿Cómo es el lugar que vas?
El Africa Star, por supuesto. Estamos hablando del mejor bar de África Occidental.
Sí, fíjate, sí, yo sí. Estaba una vez, pero no me acuerdo cómo era.
¿Cómo era? Pues tremendo. Es un muy oscuro, por supuesto.
Todos son muy oscuros.
Todos muy oscuros, todos son muy oscuros, como todos los mundos estos cutres o patibularios de los que hablemos.
Just for You es el que yo me acuerdo.
Sí, el Just for You estuviste tú.
Sí, es el que, uh-huh, vamos de vez en cuando vamos a Dakar.
Ah, pues no dejas de ir a la Africa Star, eso es. Yo la última te puedo contar la noche allí, impresionante. Bueno, impresionante para la gente que nos guste en los lugares patibularios y la realidad de la vida, que es eso, ¿no? Porque, bueno, es lo que la gente hace, es donde viven, es la gente de allí, no hay extranjeros, es la gente de allí lo que hay.
Vamos a dejarlo por otro día porque este es un programa de misterios. 12 y 27, sí, sí, aunque ese es un misterio. 1 y 28 en las Islas Canarias, estamos en Radio Nacional. Vamos a seguir dando un paso más, y este mensaje me hace pensar, no estamos diciendo que los africanos sean gente para nada antipática o...
No, no, al contrario,
son
al contrario.
Gente súper increíble que suele tratar muy bien,
¿no? Pues suele tener una amabilidad tremenda con el extranjero.
Aunque hay ciertos policías, sí, y ciertas fronteras que...
Claro, hay que tener cuidado, lo que hay que tener es cuidado, simplemente tener cuidado. Si das oportunidad, pues puedes tener problemas. Si no das oportunidad, se puede viajar a cualquier parte.
Y Senegal, un país increíble, el país de la teranga. Uh-huh. 2 y 28, 1 y 28, seguimos viaje.
RTVE.es en tu iPad y ahora también en tu tableta Android. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es en tu iPad y también en tu tableta Android. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Hay una introducción que creo que nos va a hablar de tuaregs que van a poner nuestros compañeros ahora.
Los tuareg son altivos guerreros, cazadores de esclavos que no admiten vivir en un país donde el presidente es negro. No tienen nación. Para ellos no existen las fronteras y son quizás los últimos hombres libres del planeta. Miles de leyendas hay sobre estos míticos hombres del desierto, duros como ningún guerrero, pero a la vez las personas más hospitalarias del mundo. Si eres su huésped, ellos morirán por ti si es necesario. Lo triste es verles bajar hasta el mercado para vender lo más preciado de un tuareg. Cambian su espada por comida con la que alimentar a los suyos. Una espada que pude ver con mis propios ojos, que tenía labrado en su empuñadura, hecha en Toledo. Estamos ante el fin de una raza y de unos valores que ha perdido el mundo civilizado. Gentes que, aunque nos parezcan miserables, morirían por honor, amistad o simplemente por cumplir su palabra. Entre los Tuareg podemos ver hombres con los ojos claros, casi transparentes. Son los Bela Bela, los descendientes de los esclavos egipcios que ya entonces cazaban para los faraones y que terminaron mezclándose con ellos, dándoles una nueva y fuerte sangre que rompió la consanguinidad que podía haber terminado con su pueblo. Los Tuareg fueron los mejores cazadores de esclavos que tenían los mercaderes árabes. Un Tuareg podía perseguir durante semanas a un esclavo huido. Si su camello no podía seguir, le mataba, bebía su sangre y comía su carne para continuar, pero siempre regresaba con la presa de nuevo capturada al campamento. Conozcamos algo más de la vida de estos hombres de leyenda.
En Burkina Faso hay Tuaregs. Cuando salisteis de
Ouagadougou.
Ouagadougou. De la capital, ya encontrasteis Tuaregs en el desierto.
No, los Tuaregs los encontramos en Maracoe, en un poblado que está ya en mitad, en los bordes del desierto, en los bordes de entrada al desierto, donde bajan los Tuaregs una vez al mes a un mercado, al mercado donde vienen a surtirse de lo primordial, porque no tienen nada. Donde ellos viven no hay absolutamente nada. Si tienen agua y cuatro cabras, ya tienen mucho para poder vivir. Y justo coincidimos, fuimos buscando la fecha en que bajaban a Maracoe para el gran mercado, y estuvimos en un mercado tuareg que fue una de las cosas más impresionantes que hemos visto en la vida.
Sí, ver ellos ese tipo. ¿Compran, venden o hay trueque?
Trueque, allí el dinero no vale para nada. En todo el tercer mundo real el dinero no sirve para nada. ¿Para qué quieres? No quieres amasar dinero, prefieres amasar trigo. Cambiar el trigo, cambiar dos camellos por trigo, que es lo que realmente necesitas. El trueque, como estamos volviendo ahora, aquí, que ahora mismo el trueque funciona, tú ofreces algo para vender y la contestación es que te lo cambian por algo. Estamos volviendo a lo útil.
A lo útil. ¿Qué cambian? ¿Qué ofrecen ellos a cambio de lo que necesitan?
Pues ellos pueden vender camellos. Lo que más de su riqueza son las manadas de camellos. Lo que cambian son manadas de camellos. Y cuando las cosas están difíciles o no están en época, que han procreado camellos, que no tienen crías para vender, yo les he visto vender a las espadas, la famosa espada del Tuareg. Dices, no puede ser que estén vendiendo lo más preciado para ellos. Porque estos hombres, como bien han dicho, lo que tienen son los valores como el honor, la palabra. En eso son altivos, tienen un carácter que no se agachan ante nadie. Son diferentes, es un pueblo realmente diferente a cualquiera del que vive en el África Negra.
Ya. Y dime una cosa, ¿cómo pueden conseguir espadas hechas en Toledo? ¿Cómo les llegan las espadas allí?
Pues les puede...
Hecha en Toledo.
Hombre, hecha en Toledo les puede llegar de cuando estuvieron los árabes aquí.
Ah,
cuando estuvieron
que
fueran
antiguas.
Claro, que fueran antiguas y las estaban cambiando por un saco de grano.
Ya. Yeah.
Cosa que no puedes competir. Yo estuve detrás de una y no podías competir porque yo le podía ofrecer dinero, pero no le podía ofrecer comida para cambiarle. Y por un saco de grano estaba cambiando una espada de cuando estuvieron aquí.
Ya. Yeah. ¿Quiénes son los Tuareg? ¿Dónde está su origen? ¿Cómo se sabe algo
los
de ellos?
Los Tuareg tienen los grandes misterios de estos pueblos que aparecieron en el mundo hace como 2000 años. Estos hombres ya cazaban para los faraones, con lo cual calcula un poco los tiempos que llevaban. En aquellos años eran contemporáneos de los aztecas, que tampoco sabían de dónde venían. Todos estos pueblos, al haber una gran duda de su procedencia, se habla mucho de que si podían proceder de una tierra que hablaban, parecida a la Atlántida, que hablan de los Tuareg, que había un reino de dos reinas, que podía ser la Atlántida. Los aztecas venían de Aztalán, la tierra más allá del mar, y no se sabía cuál era la procedencia exacta, igual que ocurre con los Tuareg. No se sabe la procedencia exacta. Se sabe que han manejado desde el centro de África, se han movido por todo África, pero no se sabe la procedencia exacta de ellos.
Lo curioso es que se han movido por países desérticos, ¿no?
Desértico.
No van a países donde hay selvas o sabanas.
No, han sido mercenarios, han vivido en selvas, sobre todo cuando iban a cazar para los mercaderes árabes, cuando iban a cazar esclavos, vivían en selva y se manejaban exactamente igual en selvas, pero su vida es el desierto. Vida del Tuareg es el desierto. Son guerreros, han sido mercenarios, han luchado por el mejor postor y por la mejor bandera, pero también eso, que no son alguien que, como han cazado esclavos, han cazado negros, ellos no viven en un país donde el presidente sea un hombre negro.
Qué curioso. ¿Y llevan, tienen pasaporte? ¿Tienen documentos?
No tienen ningún documento, ningún pasaporte. En África, una cosa curiosa es que no hace falta el pasaporte. Cualquier africano puede viajar por todo África sin pasaporte.
¿Sí?
Claro, como no hay. No hay pasaporte, no saben leer, no tienen, vives en una aldea, no te podrías mover de la aldea. En la aldea nadie va a ir a hacerse un pasaporte. Tú te puedes ir de esa aldea, venirte viajando. Me contaron un caso muy curioso en Ouagadougou, de un hombre que vio el mapa, vio el Mediterráneo, vio Europa, dijo, bueno, pues de Ouagadougou me voy para Europa. Cogió una bolsa y echó a andar un año hacia el norte. Llega al norte, llegaba a cruzar, y cuando llega a cruzar ve el mar. Dice, hombre, si yo en el mapa veo un charco que podía pasar dando un salto. Ah, pues no, se dio la vuelta y se volvió para su pueblo. Después de atravesar medio África caminando. Esa es la mentalidad africana.
Alguna gente se nos va a enfadar por lo que dices, pero bueno,
Son cosas vividas, sobre todo son vividas, que no me las han contado. Son cosas vividas, vistas, he trabajado muchísimo con ellos, y bueno, creo que los conozco, que conozco mucho a la gente. Mira, por ejemplo, estamos hablando del negro, que ahora está mal visto lo de negro, pero recuerdo en una entrevista a Morgan Freeman, cuando le dicen, ¿usted como afroamericano? Y Morgan Freeman les contestó, oiga, que yo siempre he sido negro, ¿qué me está usted llamando?
Ya, pero ya sabes que hay que ser políticamente correcto, sí. Y eso, todo nuestro respeto evidentemente,
claro,
hacia todas las razas de este planeta. Dime una cosa, los Torres, ¿cuándo se convierten en yo no sabía que eran traficantes de esclavos o cazadores de esclavos?
Pues en los primeros tiempos de las pirámides, en los primeros tiempos que se construían las pirámides, cazando esclavos para los faraones. Ahí fueron los primeros. Y después ya fue para toda la colonia americana, para las colonias americanas. Ahí estuvieron cazando tanto en Zanzíbar como en Dakar, en Goré, que es donde tenían el almacén. El almacén estaba en Goré, el almacén de esclavos. Cazaban para, en las dos costas, más de 50 millones de personas. Se cazaron y se mandaron para América.
¿En las dos costas?
En las dos costas, entre Zanzíbar y Goré, en Dakar.
¿Has estado en Zanzíbar?
En Zanzíbar también, sí, sí, Zanzíbar también. Las casas, las grandes puertas de Zanzíbar.
Es curioso, en Goré, la isla de los esclavos, es el lugar donde estaba el mercado y la puerta de que no había vuelta atrás.
La puerta sin retorno.
Sin retorno. ¿Qué cantidad de sufrimiento sigue habiendo en ese lugar?
Eso te pone los pelos de punta, fíjate, entras en una casa de esclavos.
Os recomendamos, si no habéis visto y queréis ver algo poderoso, es uno de los lugares más tremendos del planeta.
Sí, a Senegal viaja mucha gente, es un lugar fácil para el turismo y hay cosas muy bonitas. Entre ellas no se debe dejar de ver la isla de Goré y las casas de los esclavos. ¿Te imaginas un poco lo que se pasó allí?
Y es curioso, como tú decías, ver a gente de color. Y es que, habría que decir negro, pues, sí, no se ofenden, pero bueno, gente de color que va allí porque saben que sus ancestros han salido desde allí, expatriados de África para llegar a América. ¿Cómo lloran ahí delante?
Llorando en la puerta, pero mucha gente. Y Mandela estuvo dentro y estuvo llorando. O sea, a poco sensible que seas, cuando entras en esas casas, ves las celdas, donde nada más entrar separaban hombres y mujeres. Las celdas tenían el fin de preparar a los hombres para el viaje. Tenían que pesar los hombres un mínimo de 60 kilos, que era lo que estimaban que tenían que pesar para que aguantaran vivos la travesía. 60 kilos. Allí los engordaban a los hombres y a las mujeres para el viaje. Luego había celdas de castigo para los que se portaban mal, que aquello fue allí, fue donde lloró Mandela cuando se asomó a la celda de castigo. Y encima de todo esto vivían los traficantes, tenían su casa, todos sus lujos y un pequeño patio donde hacían la venta, un patio semicircular, se hacía la venta y al fondo del patio tú te pones ahora y ves la puerta sin retorno, ves la puerta y el mar. Lo que podían pensar aquellos hombres, que saliendo por aquel lado, ya no iban a volver a ver su tierra, ni sus hijos, ni su familia, ni su cultura jamás.
Y gente que no sabía dónde iban a ir, no sabía dónde les llevaban.
Ni lo que había ocurrido, no sabían lo que había ocurrido. Les habían cogido presos cuando vivían gentes que en aquellos años vivían en la mayor libertad del mundo, sin ningún problema, solamente la única preocupación era la caza y la subsistencia diaria. Encontrarse presos viendo aquello, a esa gente que no la habían visto nunca, porque claro, te cazaban los Tuareg, lo vendían a los árabes, y los árabes ya eran los que te vendían a los blancos.
50 millones salieron de allí
y llegaron 25
de ese lugar. Eso, lo curioso, porque en cada barco metían el doble de gente para,
creo que cabía, para aprovechar el viaje. En un barco normalmente entrarían unas 200 personas de los tipos que se usaban entonces, y metían 400, porque la mitad moría durante la travesía. De 50 millones de hombres que se llevaron de África, 25 murieron durante la travesía. Así de duro. Eso te decían los africanos, te dice, fíjate, se habla de los judíos, de la exterminación, murieron 6 millones, nosotros que hemos muerto 50, no se habla de lo nuestro. Esos son pues los grandes errores de la humanidad, que se siguen cometiendo, pero ahí están.
Porque sigue habiendo esclavos todavía en África.
Sigue habiendo, todavía se habla en Mauritania, hay zonas donde existe la esclavitud, totalmente, y es totalmente, no es que sea legal, es que es normal, entre la población lo entiende como algo normal.
Es curioso, en Mauritania los esclavos que tienen son negros, son de color.
Son de color. Exacto. Y, por ejemplo, fíjate los árabes, lo bien que hicieron lo de la expansión del Islam, a pesar de coger prisioneros, a pesar de todo, conseguían convertirlos a su religión, al Islam. Tú vas ahora a Dakar un viernes, por la tarde suena la mezquita, suena tal, y les ves a todo el pueblo agachado en el suelo y todos rezando. Toda la gente, les convirtieron a su religión. Bien. Una religión como es el Islam, que bueno, que acepta a todo el mundo, no hay discriminaciones sociales, todo el mundo irá al cielo, estamos pasando, en teoría, aquí estamos pasando el infierno en la tierra, y luego ya disfrutaremos.
Hablamos de los Torres antes de marcharnos a ver esas mezquitas. Uh-huh. ¿Los Belabela quiénes eran?
Los Belabela eran esclavos egipcios. Estaban en la trabajando para los faraones construyendo pirámides, esclavos cazados por los Tuareg. Y lo que se hacían es que los Tuareg, lo que hicieron fue mezclarse con ellos. Mezclarse con ellos metiendo una nueva sangre que la tenían, una consanguinidad absoluta al ser un pueblo que no era muy grande, había consanguinidad entre ellos que podían desaparecer en cualquier momento. Y se mezclaron con los Belabela, que eran unos esclavos con los ojos claros, semitransparentes, lo que hoy nos deja ver a muchos Tuareg de los que vimos en Maracoe con esos ojos. Tuareg con los ojos como un gato, tapados hasta arriba, y solamente se le veían los dos ojos transparentes. Una escena impresionante.
¿Siguen fieles a sus costumbres todavía los Tuareg?
Totalmente. Siguen fieles a sus costumbres, como lo hacían hace 500 años, cómo se movían, cómo vivían, lo que comen. Los que viven del turismo como Tuareg son falsos Tuareg, no son Tuareg. Un Tuareg jamás viviría del turismo. Un Tuareg es orgulloso.
Y es cierto eso de la hospitalidad, que cuando te admiten en su jaima, en su tienda,
te dan la vida, morirían ellos antes de que a ti te ocurriera cualquier cosa. Un Tuareg es la hospitalidad árabe, que en general es así de clara y de absoluta. En el Tuareg llega a un punto que puede morir, y si no, ya se encargarán de matarle los demás Tuareg si no ha cumplido este.
900-137-137, nuestro teléfono. Dicen, una pregunta, dice, ¿cómo pueden tener los Tuareg si se dedican a la caza de personas?
Estamos hablando de, no tiene disculpa el que sea en otros tiempos, pero en otros momentos la vida ha sido muy dura, y este mundo ha llegado a donde ha llegado a base de muchas burradas que han ocurrido.
Ya, y preguntan también que cómo, si no tienes miedo cuando vas a sitios donde no hay gobiernos estables, o sitios como Haití, o donde hay vudú y magia, sitios que te metes.
Pues miedo todo el del mundo, yo creo que gracias a eso sigo vivo.
2:43 en las Islas Canarias, seguimos viaje hacia esas mezquitas que estamos buscando.
Bani existe. No es solo una leyenda. Y hemos llegado. La euforia nos hace olvidar los males pasados. Nos parece imposible que estemos aquí. Una tras otra aparecen las mezquitas, ¿a cuál más increíble? Están construidas en adobe, con tamaños espectaculares, decoradas con filigranas artísticas que realzan más su belleza y misterio. Cuando estamos extasiados caminando entre las faraónicas construcciones, se nos acerca un tipo de una inusual altura, casi 2 metros, con la cabeza cubierta por un cheché o turbante tuareg. El sacerdote de la ciudad quiere vernos. Al ver a aquel sacerdote de avanzada edad y apenas 40 kilos de peso, lo primero que me llama la atención es que tiene perdida totalmente la visión de un ojo debido a unas terribles cataratas que están afectando ya al otro. Te mira fijamente, como si escudriñara tu alma. Comienza a hablar en un árabe antiguo que nos traduce al francés el gigantón del turbante. Bani es la ciudad sagrada de Mahoma. Allí mandó construir 7 mezquitas en mitad del desierto para tener entretenidos a los demonios del Islam, diciéndoles que no podrían volver a la tierra hasta que terminaran las mezquitas. Las mezquitas están prácticamente terminadas, y lo más extraño es que durante nuestra estancia en este misterioso lugar, jamás vimos a nadie trabajando en ellas. Las mezquitas del diablo son el próximo misterio que nuestro invitado nos descubre.
Bani, ¿dónde está situado Bani? Vamos hasta allí para ver esas mezquitas.
Bani lo tenemos en el desierto de Burkina Faso, en pleno desierto, donde no hay nada más que una pista que llega hasta allí. Lo que nadie conoce, porque cuando hablas a la gente, conseguir un coche para ir allí es muy complicado, porque nadie se atreve y sabe que si se va a llegar vamos a destrozar el coche. Si lo alquilamos, le vamos a destrozar el automóvil. Pues bueno, conseguimos la gran suerte de conocer a una persona que había sido camionero y conocía la zona y sabía que... Me habló de las siete mezquitas, digo, ¿sabe quién es?
Que eso era una leyenda, ¿no?
Eso era una leyenda. Mucha gente te decía que era una leyenda, que ellos te llevaban a otra parte, que había unas pinturas rupestres, que todo el mundo intenta engatusarte. Es África, es la noche y el trato africano. Y al final conseguimos una persona que me dijo, sí, yo conozco las siete mezquitas. Digo, las siete, no se lo había dicho a nadie. Digo, es exacto, son las siete mezquitas. Quedamos con él para ir para allá. Digo, vamos a organizar el viaje y vamos a llegar hasta allí. Un viaje complicadísimo, lejos, en mitad del desierto, sin poder repostar, sin poder hacer nada. Pues bueno, salimos de camino. Un detalle para que veas el carácter de la gente, ¿no? Estamos repostando gasolina. Y yo veo, digo, mucho tarda este hombre en repostar gasolina. Me asomo y estaba tirando la gasolina al suelo. Había llenado el depósito y sería con la manguera metida y echándolo para cobrarnos más. Digo, si es que es lo que tiene, que no puedes despistarte un segundo. A la mínima que te despistes tenemos algo. Bueno, te enseña mucho. Todas estas cosas te enseñan que en la próxima gasolina no te volverá a ocurrir. Con lo cual es bueno. Pues empezamos el viaje, eso que hablábamos, 700 kilómetros diarios en pistas de tierra, con la ventana abierta, porque por supuesto no había aire acondicionado. El coche estaba podrida la carrocería por abajo y el escape exactamente igual, con lo cual también nos entraba el humo de escape. Llevamos una mezcla entre marrón y negro en nuestro cuerpo metido en nuestros pulmones, con pañuelos puestos, mortal. Un viaje que era mortal, cayendo la moral día que pasaba, día que caía más la moral entre el equipo, porque no nos acercábamos a nada, cada vez había menos suministros para poder tener, para comer, simplemente. Días que no podíamos lavarnos porque no había agua, después de llegar así 700 kilómetros, imagínate el cuerpo cómo iba, sin poder ni lavarnos. Hasta que finalmente un día llegamos en mitad del desierto, en una montaña, en un montículo, vemos una especie de construcción en adobe. Era una de las mezquitas, la primera de las mezquitas. Estábamos en Bani.
¿Y cómo son las demás o cómo es el lugar?
El lugar es mágico. Es mágico desde el primer instante. Hay mezquitas inmensas, hay dos mezquitas inmensas, una más todavía más llamativa y más grande que la otra, hechas en adobe, barro, paja y sol. Construidas, labradas, con más de 5 columnas, una de ellas tiene más de 5 columnas dentro. Pasamos una noche dentro de una de las columnas, ruidos por todas partes.
¿Os dejaron dormir dentro de las mezquitas?
Dormir, nos dejaban estar por la noche, pero no quedarnos hasta el amanecer. Teníamos que salir antes del amanecer de la mezquita.
Porque cuando llega el rezo...
Era el sacerdote que era el que nos dio el permiso de poder entrar, porque no dejaban entrar a nadie para que no lo destrozaran las mezquitas. Solamente se entraba en horario de rezo y salían, cerraban las puertas y no entraba nadie más. Porque en teoría, lo que nos contó, lo mejor de todo esto, de esas impresionantes mezquitas, nos contó el sacerdote musulmán, que este hombre que era impresionante la imagen, con los ojos, con las cataratas, no pesaría más de 30 kilos, en un estado deplorable, ¿no? Hablando un árabe que solamente comprendía el otro, el tuareg, porque hablaba un árabe antiguo. Y nos decía que las siete mezquitas las había mandado construir Alá. Con Mahoma, su profeta, les encargó a los demonios del Islam construir las siete mezquitas para que le dejaran tranquilo gobernar el mundo. Y en el momento que estuvieran construidas las siete mezquitas, ya les dejaría volver a los demonios a la tierra para que fueran ellos quien gobernaran. Y me decía este hombre, el sacerdote, y lo más extraño es que en este momento están terminadas ya las mezquitas, ya pueden volver los demonios a la tierra.
Quizá ya hayan vuelto esos demonios y estén por ahí, ¿no?
Pues todo es posible, y según lo que estamos viendo, o han vuelto o están trabajando directamente en la tierra, están trabajando sobre nosotros.
Dime una cosa, ¿esas mezquitas estaban coloreadas? ¿Tenían...?
Estaban labradas, tenían pues labrado de una mezquita islámica, hecho en adobe, una construcción, como te digo, de 100 columnas. Eso no lo puede hacer un pequeño pueblo en mitad de un desierto. Hay que saber de cargas, hay que saber algo de arquitectura, hay que saber un montón de cosas para que aquello no se te caiga encima según estás construyéndolo. ¿Quién les enseñó a hacer eso? No saben, no te hablan de nada, te hablan de unas gentes que hubo allí, sus antepasados, te hablan de gentes extrañas, gente de otros pueblos que convivieron con ellos, pero no te llegan a decir nunca quién fueron, quién estuvo allí trabajando con ellos. No hay herramientas, tampoco, nunca ves trabajando a nadie en las mezquitas, y sin embargo están construidas. ni les ves trabajando, ni hay herramientas, ni hay una tecnología para poder hacerlas. Entonces, ¿qué ocurrió con las mezquitas de Bani? ¿Quién las levantó?
¿Quién las hizo? Pregunto.
Ahí está. Estamos. ¿Quién las hizo?
Ya,
eso... La teoría son los demonios del Islam. Bien, vamos a descartar lo que científicamente no es demostrable. Vale. Entonces lo levantaron ellos. ¿Con qué tecnología?
Ya.
La tecnología no aparece por ninguna parte.
Ya. ¿Es muy grande, Bani?
Un poblado que no tendrá más de 100, 150 personas.
¿Y tiene 7 mezquitas?
7 mezquitas increíbles. Tú imagínate el tamaño de la más grande para tener 100 columnas.
Ya.
¿Cómo es de grande? En mitad de un desierto, donde no hay donde aprovechar nada, donde cortar árboles para llevar grandes ladrillos de adobe, donde hacer nada, herramientas, nada. Hacer, fabricar cuerdas para levantarlo.
Ya, a punto de terminar, el país de Tatasomba. ¿De ahí fuisteis al país de Tatasomba?
Al país de Tatasomba seguíamos camino porque nuestra idea es bajar hasta, íbamos hasta Benin, hasta Bomey, hasta donde nació el vudú, íbamos a estudiar el vudú. Y en el país de Tatasomba, que está en la frontera con Benin y Nigeria, ahí hay unos castillos, una especie de castillos en colorido, de arte africano, muy bonito, como es todo el arte africano, antiguo además, ¿no? Y eso son castillos defensivos, fíjate. Pero bueno, castillos defensivos, no había ejércitos al otro lado, porque en Nigeria, en Benin, no había ejército. Había pequeños poblados que simplemente no podían entrar a invadir, no podían solos entrar a invadirles. Entonces, ¿de qué se defendían? Es que lo que había al otro lado de los castillos, en Nigeria y en Benin, eran las tribus Fon y Yoruba, donde nacieron los hechiceros más potentes de África, los que crearon el vudú.
¿Los que llegaban de Nigeria y de...?
Y de Benin, de República de Benin, lo que era el Alto Volta, el Salto Volta.
¿Y esos castillos estaban para defenderse de que esa gente
no entrara, esa brujería no les entrara, la magia más potente africana no entrara en su tierra, no entrara hacia Burkina Faso y hacia África Central?
Ya. Yeah. Es curioso porque sí llegó a América esa magia,
claro,
con los yorubas,
claro,
la santería,
exactamente,
el candomblé, la macumba, todo eso,
eso es lo que no sabían los traficantes de esclavos, qué tipo de gente se estaban llevando.
Y con eso se llevaban también esa magia.
Se estaban, ¿verdad?, llevando a los brujos más importantes de África, se estaban llevando a las etnias Fon y Yoruba. Esas etnias se mezclaron por las religiones que había en el Caribe. Los indígenas caribes eran caníbales. Y luego a eso le ponemos la Iglesia Católica, en la que te decía que comed y bebed mi cuerpo porque esta es mi sangre. Y a eso le unimos la religión vudú que llevaban los Fon y los Yoruba y un solo fin, el odio al hombre blanco. Ahí tenemos lo que se creó en América.
A punto de terminar, hemos estado hablando algunas veces, Juanjo, de la religión de... Vudú, me refiero. No. Lo más fuerte que has visto en África, porque en ese viaje fuiste al final a ver cosas de vudú, ¿no?
Sí, estuvimos en el río Mono, donde nació el vudú.
Discúlpame, ¿y no hay que eso, confundir la religión vudú con esa magia negra que mucha gente cree que...
No, en absoluto.
Que hemos visto en las películas americanas y que nos han hecho pensar que el muñequito y todo eso no tiene nada que ver con el vudú, eso.
Lo que tiene el vudú es la religión más antigua del mundo. Son 7.000 años de antigüedad, con los 1.500 del Islam o los poco más de 2.000 que tenemos nosotros. 7.000 años son muchos para que se equivoque un ser humano.
Ya. ¿Qué es lo que has visto ahí?
Allí he visto
de magia negra, me refiero, de ese tipo de cosas.
En Abomey he visto muchas ceremonias de vudú, hemos visto ceremonias de vudú en Abomey, las hemos visto en el río Mono, y cosas que han ocurrido. Pues te puedo decir, por ejemplo, en el río Mono, en Yebe, una ceremonia de todo el pueblo. Estaba todo el pueblo involucrado con unos muñecos enormes de paja.
No lo montaban porque vosotros llegarais, ¿no?
Siempre estas cosas hay que hacerlas en el sitio donde es y no porque viene alguien y te va a pagar. No. Llegamos nosotros, igual que llegamos a otro poblado y como no llovía iban a montar una ceremonia porque no llovía, llegamos aquí y estaban montando la ceremonia vudú porque habían venido sacerdotes de otras aldeas y aprovechamos la historia para quedarnos allí. Eso sí, había que darles algo para que nos permitieran quedarnos y grabar, pero no organizarlo, no montar las cosas para hacerlo, porque entonces volvemos a lo falso y ya estamos en lo de siempre. Pues bueno, esta gente montaba una especie de muñecos de paja que son como conos enormes, de como unos 2 metros de alto, que van dando vueltas por el suelo, hombre, teóricamente con dibujos, con cuernos, con aditamentos religiosos.
Y dentro,
¿no?,
hay una persona, ¿no?
En teoría, dentro hay una persona, teóricamente. Teóricamente hay una persona dando vueltas y cuando son los engungus, los fantasmas del vudú, y van cuando se acercan a la persona todo el mundo corre porque si les toca se los llevaría al mundo oscuro, al otro lado del puente, ¿no? Y va dando vueltas hasta el de momento se paran, cogen, levantan uno, yo no vi salir nadie con los ojos, pero luego montando la imagen cuadro a cuadro tampoco se vio.
Espera, estaba dando vueltas esa especie
de sombrero
gigante, se para.
Y lo levantan.
¿Y no había nadie dentro?
No había nadie dentro.
¿Cómo se movía entonces?
Bueno, no había nadie dentro, había una figura de un demonio con cuernos, el cual rocían con sangre de una cabra que acababan de matar, lo rocían con sangre, dentro no se veía absolutamente nada. El cono estaba vacío completamente, un cono de 2 metros de diámetro por 2 de alto.
Ni estaba escondido por detrás, ni
no, ni le habíamos visto salir. Dice, bueno, no son tan listos para engañarnos, que es lo que pensaba. Digo, bueno, ahora esto, si vuelve a moverse, aquí ya estamos pendientes. Lo ponen encima, lo bajan. Era una figura de barro de unos 80 centímetros, un metro de alto, por unos 50 de ancho, con el demonio que habían rociado con la sangre de la cabra. Lo vuelven a tapar. Ahí sí estuvimos todos pendientes de que cuando entraba dentro la persona, allí no entró nadie, y eso empezó a dar vueltas y volvió a bailar otra vez. Increíble, magia. Nos engañaron, difícil era que nos engañaran.
Qué curioso. Llaman hasta de Portugal diciendo que les encantas cómo hablas. Dice, para decirnos que les encanta cómo habla Revenga.
Pues que muchas gracias.
Tenemos casi que terminar contigo en esta primera hora. ¿Te vas a tu tierra ahora?
Ahora me voy a mi refugio corriendo.
¿Dónde estás, se puede decir?
Pues estoy en el norte, en la Sierra Norte de Madrid. En la Sierra Norte de Madrid, allí tengo mis motos clásicas, mis historias, tengo la edición, tengo para montar vídeo y tengo toda la sala de sonido, lo tengo todo allí. Y allí me arreglo mis motos clásicas, me monto mis vídeos y soy feliz, Miguel.
Yo me alegro un montón que lo seas.
Y ahora vamos con los de con Mundo Hispano Televisión.
No les hemos saludado, están escuchándonos en Jacksonville.
En Jacksonville, en Miami, nos están escuchando.
Sí,
con nuestros nuevos socios. Para...
¿Trabajas con ellos ahora en América?
Exactamente. En América estamos trabajando en Estados Unidos, haciendo cosas con ellos en Estados Unidos. Y muy importante es que vamos a venir a hacer a España ahora, a montar aquí un canal de televisión en España.
Qué bien, cómo me alegro. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Hay alguna?
A través de mi mail, como siempre, el jrevenga@docustv.net.
¿Vuelvo a repetirlo?
jrevenga@docustv.net.
Docustv.net. ¿Tienes previsto algún viaje a algún país raro por ahí? Nada para acompañarte.
Estoy preparando uno de los que a ti te encantan.
¿Cuál?
Es la Cueva de los Tallos.
La Cueva de los Tallos.
La Cueva de los Tallos en Ecuador.
¿Cuándo te vas para allá?
Tengo la persona que...
Mira, Miguel Pedrero está también mirando, ¿sí? Que se quiere venir con nosotros.
También, bueno, este es el primero que vendría. Tenemos todos los permisos, que es lo complicado de los Tallos. A los Tallos no se ha vuelto porque es muy complicado por la policía, por los indígenas, porque no te permiten entrar. Y tengo una persona que conocí en Miami, es una productora de televisión ecuatoriana, que tiene todos los contactos para que podamos ir, y estamos organizando el viaje.
Cueva de los Tallos en Ecuador, ese misterio que dicen que hay civilizaciones intraterrestres, y que allí están las pruebas, estuvo Neil Armstrong.
No lo olvidemos, que lo primero que hizo al volver de la luna Neil Armstrong fue ir a la Cueva de los Tallos. ¿Por qué?
Lo hemos sabido. ¿Me vas a dejar ir contigo?
O sea, contigo, tú me digas, sin ningún problema.
Un placer, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Miguel.
Que sigamos viajando, que sigamos disfrutando de lo que hacemos.
Y viviendo, exactamente. Muchas gracias por todo.
A ti te lo agradezco. Una mínima pausa hemos de hacer, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, después regresamos, Miguel Pedrero nos va a llevar a conocer algunos interesantes e intensos casos, seguramente extraterrestres, porque no hablamos que de eso últimamente, y después seguramente nos vamos al Amazonas con otros compañeros o a contaros algunas otras historias. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos, y no os vayáis que enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía aquí en Radio Nacional de España y en Radio 5.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, tras la información llegamos de nuevo. Radio Nacional se llena con este sonido del misterio del espacio en blanco. Tenemos todavía una hora para seguir hacia esos universos prohibidos. Nuestro teléfono, por si queréis participar, 900-137-137, llamada gratuita. En esta primera parte viene Miguel Pedrero. Tras esa sintonía le saludamos. Ya está cerrando. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Seguimos todavía recibiendo mensajes de personas que siguen teniendo miedo, como tú, durante un tiempo, por esas extrañas visitas. Le preguntábamos ayer a José Luis Cardero, estábamos aquí celebrando el programa 400, y era curioso porque decía que se parecía mucho a esos esas pinturas que había en muchas piedras en muchas partes del mundo, incluso las del Tassili, sí. Seres extraños de negro que visitan por las noches a los seres humanos.
Es verdad, lo he pensado, y tiene muchísimo que ver también con esos casos de espectros, de aspecto enlutado, de los que hicimos un especial aquí en Espacio Blanco, con Frank Contreras, ¿no? Me siguen llegando casos, muchísimos casos, no tengo tiempo para hablar con todas esas personas y tampoco ganas, ¿no?
Sí, di la verdad, que lo has querido dejar un poco al margen porque sí. Tenías hasta sueño, no dormías por la noche, ¿no?
Bueno, he dormido unos cuantos días con la mesilla de la habitación encendida, sí, sí. Es decir, desde luego son casos que te hacen pensar que estamos hablando de algo que tiene una entidad real, que no hablamos de fantasías, ni de sueños, ni de pesadillas, hablamos de algo que probablemente tenga un origen real, independiente del ser humano al que le ocurren ese tipo de cosas.
Un tema que sacamos, no por casualidad, porque nos llamaba la atención, pero que nos ha sorprendido la tremenda cantidad de personas que había tenido historias, experiencias con esos seres. ¿Y hoy de qué vamos? De extraterrestres, ¿no? De ovnis, como casi siempre.
Bueno, hoy vamos de ovnis. Hace ya bastante tiempo que estamos siguiendo casos de ovnis sobre instalaciones militares españolas.
Dentro de poco vamos a tener un testigo, creo que en los programas especiales que estamos haciendo en Murcia, creo que fue el caso tremendo e increíble ese caso.
Sí, sí, sí. Si no me equivoco, fue el EVA 4.
Sí, el EVA 4.
El EVA 4 en Rosas.
Es verdad, sí, no era en Murcia, en Rosas.
En Rosas, en Girona. Bueno, un caso espectacular, ya.
Lo contaremos aquí con testigos de primera mano, que ya veréis qué historia tan increíble.
Lo escucharán los oyentes. Te digo que estos casos son muchísimo más habituales de lo que parece. En una ocasión, yo creo que lo he comentado alguna vez, yo tuve al jefe de una base militar donde había sucedido un avistamiento ovni alucinante.
Ya, déjame, querías darle el email porque sabemos que hay muchos militares escuchándonos, hay mucha gente de los cuerpos de seguridad, cosa que nos alegra. Si queréis contar algún caso, respetaríamos vuestra identidad, evidentemente, si queréis. espacioenblanco@rtve.es es nuestro email, por si queréis mandarnos algo de esa cantidad de casos que han ocurrido, que sabemos que hay muchos protagonistas en primera persona que nos están escuchando.
Sí, sí. O que nos llamen al 900-137-137, que los atenderán ahora, porque, como te digo, estamos iniciando una investigación, ¿no? Y te decía que tenía al jefe de una base militar diciendo, pero bueno, ¿qué pretenden? ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? ¿Por qué nos fastidian? ¿Por qué aterrizan en nuestras bases o se posicionan sobre nuestras bases militares? ¿Qué pretenden? ¿No nos atacan? ¿No? Y yo le decía, pues oye, pues no lo sé, ¿no? Y este hombre decía, pues vaya porquería de experto que me traéis, ¿no? Pero
tú ibas de experto y el militar te preguntaba a ti que por qué estaban encima de las bases, ¿no?
Claro, evidentemente desde una mentalidad militar, de alguien que no sabe nada del tema ovni ni le interesa especialmente, ¿qué razón tiene que un objeto extraño se posicione sobre la base o juegue con los aviones militares o juegue con los militares y no ataque ni haga nada especial? ¿Cuál es su pretensión, no? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en un caso que tuvo lugar no hace demasiado, en el año 2010, en la base militar de Bobadilla.
¿Dónde está eso?
Esto está muy cerca de la localidad malagueña de Bobadilla Estación. A unos pocos kilómetros.
Málaga, Andalucía.
En Málaga, efectivamente. Están clavadas.
No tenemos oyentes allí, o sea que no te preocupes.
Bueno, tenemos oyentes. Pues estoy seguro que llamarán unos cuantos. Te digo que esta base está enclavada en un monte que se llama Cerro de la Cueva, que está completamente horadado de túneles. Túneles donde se custodia armamento en diversos silos militares. Es decir, que vendría a hacer esta base, entre otras, la función de polvorín militar. Pertenece al Ejército del Aire, aunque no hay pista de despegue ni aterrizaje, y como te digo, está a unos 3 o 4 kilómetros del núcleo urbano de Bobadilla Estación. Y esto es importante, tiene un moderno sistema de seguridad, y luego comprenderás por qué. Son unas cámaras que vigilan todo el recinto, que están a lo largo de todo el recinto militar, cámaras que pueden girar 360 grados, con un potente zoom y con visión nocturna, ¿no? Y todo es controlado desde dentro de la instalación militar. Bueno, el caso es que a mediados de 2010, un investigador malagueño, un fantástico investigador malagueño, Juanfra Romero, recibe una llamada.
Que ha estado en nuestro programa alguna vez, cuando estuvimos en Málaga, estuvo con nosotros.
Sí, un amigo del programa y además uno de esos.
Mandamos saludos desde aquí, que seguro está escuchando.
Nos está escuchando, seguro. Y es uno de esos fantásticos investigadores que recoge casos en su zona y los investiga hasta el final, ¿no? Recibe una llamada telefónica, como te digo, de una fuente militar, que le dice que recientemente sobre la base han tenido durante 20 minutos un objeto de grandes dimensiones, un objeto que cambiaba de forma y que fue grabado precisamente por esas cámaras de seguridad del recinto militar, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el primer corte, Juanfran Romero nos explica este primer contacto con el caso, lo que le explicaba esta fuente militar de lo sucedido en la base.
Al principio, lo que me cuentan a mí cuando yo me acerco allí a Bobadilla, empiezo a interesarme por el caso, es que se ve una especie de esfera que se coloca sobre la vertical de la base, y esta esfera comienza a hacer unos cambios físicos que son totalmente inexplicables para la ley de la física, como la conocemos nosotros, ¿no? Pues pasa de ser una esfera a ser una línea, se vuelve a convertir en una esfera para convertirse en media esfera solamente, vuelve a convertirse en una línea alargada, se vuelve a convertir en una esfera, aumenta de tamaño, pues, su tamaño, tanto que llega a molestar a la vista, a las personas que están testigos del avistamiento, y sigue haciendo este proceso de cambio de forma durante unos 20 minutos hasta que al final, de una forma muy espectacular, parece como si explotara y desaparece y ya vuelve la oscuridad a la base militar.
Déjame que diga seguir recibiendo un mensajito. Hay muchos taxistas que andan por ahí, que nos están escuchando. Saludos. Hay una desde Galicia que decía que también le gustaba mi voz, hablando de Revenga. Me dicen que salude a los taxistas de la isla de La Palma. Y hay muchos que dicen que están viendo cosas, que ven cosas y que, bueno, se pondrán en contacto para contarnos. No solamente los militares,
fantástico,
sino los taxistas también que trabajan, la gente que trabaja por la noche en el transporte también. Perdón, sigue.
Nada, pues bueno, tenemos un avistamiento a 20 minutos grabado por las cámaras de seguridad. No solo eso, sino que varios soldados salen al exterior y pueden observar el ovni a simple vista, ¿no? Bueno, el caso es que después de recibir esta información, pues Juanfran Romero se pone manos a la obra y comienza la investigación. Y se dirige, como no, a la localidad de Bobadilla Estación. Lo escuchamos.
Y preguntar por la zona por el pueblo, ¿no? A ver si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, ten en cuenta que ocurre en mayo. Ya solo hace buen tiempo, es muy común, sobre todo en Andalucía, pues que las personas salgan a tomar el fresco a la calle, ¿no? Y me acerco allí a preguntar, pero no consigo nada positivo. Ahí en principio nadie tiene noticia del avistamiento. También me acerco a la estación de tren, que es bastante importante porque es un momento vertebral a Andalucía totalmente. Que Bobadilla se encuentra prácticamente en el centro geográfico de la región, y después de hablar con el jefe de estación, vigilantes de seguridad y demás, pues me dice lo mismo, que ellos no tienen ningún tipo de información sobre el caso, que sus cámaras pues son fijas, que apuntan a los andenes y demás, que es complicado.
Bueno, curioso, ¿no?
Es complicado. Llega a Bobadilla Estación, pregunta, nadie sabe nada, las cámaras de algunas instalaciones civiles de la zona pues no han captado nada. En principio, nadie sabe nada. Entonces decide, cómo no, tocar al estamento militar, ¿no? Que es el siguiente paso lógico. Lo escuchamos.
Yo, aparte de intentar conseguir algún tipo de información por la zona, también conseguir la información a nivel oficial. Lo primero que hago es contacto con un mando de la base, al que llamo por teléfono, y te pregunto, digo que quiero ver la grabación, y este hombre pues se ve que lo pillo un poco fuera de juego, porque en vez de negarme el caso, lo que me dice es que las imágenes están bajo custodia y que están siguiendo el proceso virtual y no quiere seguir hablando conmigo del tema. Entonces mi paso siguiente, lo que hago es mandarle una carta por escrito al comandante de la base, donde le pido información del avistamiento, le pido visualizar el vídeo, y este señor pues muy amable me llama por teléfono a los dos o tres días, me dice que no, que esto no ha ocurrido nunca, que seguramente la información que me han dado es errónea, que en aquella base no se guardan hombrecillos verdes.
Es decir, que era una leyenda popular lo de ese supuesto avistamiento, ¿no?
Bueno,
él
llama a uno de los mandos de la base y le confirma que efectivamente algo ha pasado, pero que no le puede dar información.
Yeah.
Es tiempo después cuando lo llaman por teléfono y le dicen que eso no hay nada. Incluso llega a ponerse en contacto con la comandancia de Málaga, y allí la respuesta que le ofrecen vía postal es simplemente que no le pueden facilitar información, que no pueden facilitar información sobre aspectos militares a un civil. evidentemente, ¿no? Bueno, el caso es que Juanfran Romero incluso llega a localizar a otros testigos, a testigos no militares de este caso, una familia que venía de Antequera, venía del cine, y al pasar, al circular por la carretera justo al lado de la instalación militar de Bobadilla, divisan ese enorme objeto no identificado. Bueno, el caso es que comienza a tocar a sus diferentes contactos en el estamento militar y al final consigue la filmación, esa filmación. Sí, lo escuchamos.
No te puedo contar mucho de cómo consigo el vídeo, si te puedo decir, porque se consigue a base de son, a base de dejarme ver mucho por allí, de dejar mi tarjeta en todos los bares, de que se da mi coche, de alguna manera de familiarizarme con el entorno, ¿no? Finalmente el vídeo llega a mí, lo que llega es un fragmento del vídeo, no llega el vídeo de 20 minutos, sino llega un pequeño fragmento que dura unos 42 segundos, y la verdad es que el vídeo es realmente espectacular, o sea, es una imagen impresionante. Lo que con palabras me habían dicho que había ocurrido, se vuelve totalmente esa grabación, se ve como ese objeto luminoso va cambiando de forma y de tamaño. Hay momentos que ocupa la mitad de la pantalla, hay momentos que se queda en una semicircunferencia. Es totalmente espectacular y finalmente tiene como una explosión, como si pinchara, como explotara, para que te hagas una idea, como si un globo explota y ya desaparece la pantalla, queda en negro y los soldados que están en la base pues no saben la explicación a lo que es.
Es decir, que desaparece como explotando, sí, implosionando.
Implosionando. Bueno, el vídeo, como decía él, es espectacular, ¿no? Yo no me he cansado de ver...
¿Lo has visto?
Sí, sí, claro, claro. Claro, y si quieres luego te lo enseño.
Me gustará, sí.
Lo tengo abajo, ¿no? Se ve cómo el objeto cambia de forma, se escuchan algunos comentarios que hacen las personas.
Nos piden en el Face que lo pongamos en el Face, ¿se lo podemos cargar? No, vale, no he dicho nada.
Complicado.
No he dicho nada.
Y en un momento determinado, no de momento, un poquito más adelante, bueno. no de momento. Y en un momento determinado, pues eso, parece que explota o se expande y desaparece completamente de la pantalla y del cielo, porque como te digo, ese objeto fue visto también por militares de la base físicamente y por otras personas que circulaban por una carretera cercana a la base, ¿no? Fíjate que a mí este caso me llamó la atención por muchas cosas, ¿no? En la base de Bobadilla han pasado muchísimas historias relacionadas con los ovnis. No hace tampoco demasiado, gracias al investigador sevillano José Manuel García Bautista, tuve la oportunidad de entrevistar a un militar de Morón de la Frontera, que curiosamente vivió una experiencia ovni, más que ovni, no ovni, sino un encuentro con un humanoide en la base de Bobadilla, ¿no?
¿Allí en esa base?
Sí, en esa misma base. Como digo, él se... Bueno, su misión era escoltar un tren que llevaba munición, ¿no? Desde Sevilla a esta base de Bobadilla. Como te decía antes, el monte en el que está completamente horadado, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era entrar en un andén subterráneo y descargar esas armas a una serie de silos militares, ¿no?, que hay allí. Bueno, el caso es que, bueno, todo iba normalmente, estaban descargando el armamento, y en ese momento este militar observa a unos 10 metros de su posición, menos de 10 metros, un ser que me describe de la siguiente manera. 1,20 m, completamente negro, con una cabeza muy grande, aspecto amorfo, y se movía entre las vías. Claro, él dice, que estoy viendo aquí esto, qué cosa más rara, ¿no? Y avisa a su compañero y le dice, oye, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Este suelta un taco y dice, ¿qué es eso? Y enseguida lo que hacen es quitar los pestillos de seguridad de sus armas. En ese momento el ser se acerca un poco más a ellos y los mira fijamente con unos ojos rojos enormes. Y cuando se iban a actuar con sus armas, este ser pega un salto y se introduce en uno de estos silos militares.
Un ser de 1,20 m,
¿sí?,
andando por allí, por ese silo también, en una fase militar.
Avisaron al resto de los militares que estaban allí, incluso a gente de la base, que les dijeron que bueno, que chitón, que no había pasado nada y que se acabó. Bueno, este hombre recordaba el caso y bueno, todavía estaba tremendamente sorprendido y como el de la base, ¿no?, que buscaba respuestas. Bueno, ¿y qué era? Yeah. ¿De dónde venía? Y digo, bueno, pues no lo sé, ¿no? Ojalá tuviera las respuestas. Es más, fíjate que a Juanfra Romero...
Espera, saludar a Bauti también.
Sí, claro.
Ayer nos mandaba un mensaje felicitándonos por los 400 programas.
Sí, sí, gracias. Saludo
a Bauti, que estará escuchándonos también.
Sí, gracias a Bauti he podido acceder a testimonios muy, muy interesantes. Bien. ¿No? Y como te digo, en el caso de Juanfra Romero, después de investigar este caso y publicar algo sobre el asunto en la revista Año Cero, recibe la visita de un alto mando militar, sí, en su despacho profesional, que le dice que es conveniente que se olvide del asunto. A partir de ahí, él efectivamente se olvida del asunto, no por ningún tipo de miedo ni de temor, sino porque no quería meter en líos a sus fuentes militares, porque sabía que estaban intentando localizar a esos militares y posiblemente les abrieran un expediente o sufrieran algún tipo de castigo. Pero es que alrededor de Bobadilla, en Bobadilla Estación y en otras localidades cercanas, son puntos calientes de avistamientos ovni. Es decir, este caso no es un caso aislado. Y Juanfra Romero ha tenido la oportunidad de investigar muchos de estos casos, ¿no? Nos cuenta, por ejemplo, uno que sucedió no hace demasiado tiempo, a unos 4 kilómetros de la base de Bobadilla. Esto es lo que vivieron dos personas, una pareja, lo escuchamos.
Una sala de despiece de aves, a las afueras de la localidad, en el polígono industrial, pues entre las 5 o 6 de la mañana, los trabajadores están preparando las cargas para comenzar el reparto. Oyen un ruido muy extraño, como si fuera el ruido de una maquinaria agrícola, pero mucho más pronto. Pues varios de ellos salen al patio para ver qué ocurre. Cuando levantan la vista, se encuentran con una nave triangular. Ya en este caso no hablamos de una luz, sino que hablamos de una nave elíptica, triangular, de unas dimensiones bastante, bastante grandes. Algunos de los testigos dicen que a unos 100 metros de vértice. Está volando muy despacio por encima de la nave en dirección sur. A estas dos o tres personas que salen a ver, que salen primero y se encuentran con aquello, le da tiempo a llamar al resto de compañeros. Salen un total de 10 trabajadores de la empresa y todos seguirán observando la nave en completo silencio.
Ya no es un objeto volante no identificado, sino que es una nave, algo mucho más concreto, ¿no?
Efectivamente, era el avistamiento protagonizado por varios trabajadores que de una empresa de allí, de Bobadilla Estación. También ha recopilado, como te digo, muchos otros casos al que me refería anteriormente, una pareja que ve como un objeto se le acerca al coche. Esto sucede de noche, se divide en dos y comienza a moverse alrededor del automóvil y finalmente salen disparados. En este caso que acabamos de escuchar es de un objeto triangular. Juanfra ha tenido la oportunidad de entrevistar a numerosas personas que han observado enormes objetos pues
triangulares.
Sí, de aspecto triangular.
Espera, lanzamos desde aquí el aviso, si hay alguien que lo haya visto en esa zona de Málaga, que nos dé un toquecito y nos cuente.
Uh-huh. Y bueno, en el año 2000, el 10 de septiembre de 2000, Juanfra tiene la oportunidad de entrevistar a un testigo de un caso absolutamente espectacular, el avistamiento también de otro objeto triangular. Como te digo, esto sucede el 10 de septiembre del año 2000 y el protagonista, uno de los protagonistas de este caso, se llama Juan Carlos Cañavero y contempla, como te digo, eso de las 5 y media de la mañana junto a otro compañero con el que circulaba un automóvil en esa misma zona. Un objeto triangular gigantesco, así se lo contaba a Juanfra Romero, el testigo.
Bueno, pues yo iba durmiendo y en eso me llamó el compañero, pues sobresaltado, me despertó diciéndome que mirara hacia el cielo, que había allí un objeto raro, era un triángulo. Dice, mira, mira, mira lo que hay. Y en eso que ya me desperté y miré para el cielo, no, vaya, nada más que abrí los ojos ya lo vi y a lo lejos pues pudimos ver lo que era un triángulo, en lo alto de una montaña, pues un triángulo. Pero vaya, un triángulo grandísimo, porque si la montaña era grande y el triángulo se veía perfectamente que era un triángulo, pues ya ven, no llamó mucho la atención. Y era de color amarillo, y era amarillo en el interior, no soltaba luz, era simplemente que era todo amarillo por dentro, muy luminoso, pero en el interior.
Y no solamente lo ha visto él, sino ha habido muchos más casos de gente que ha visto ese tipo de objeto por ahí, ¿verdad?
Sí, y además, en este caso concreto, ellos no fueron los únicos testigos, sino que más personas de localidades cercanas también contemplaron el objeto.
La carretera esa es una recta muy larga, pues yo calculamos en su momento, lo estuvimos hablando, que podría durar unos 10 minutos desde que nosotros lo vimos. Y también conforme íbamos pasando por los pueblos, concretamente por uno, que no me acuerdo el nombre, un pueblecillo que hay chiquitillo, que las calles muy estrechas por donde se pasa, por la dirección Lucena, pues también había allí vecinos asomados que estaban, sabían que estaban allí en los bares, pues había, pues en cada bar en la puerta podía haber tranquilamente de 10, unas 10 personas mirando también el objeto. O sea que no éramos los únicos que lo estábamos viendo.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Y ¿cómo te gustaría ver a ti uno de esos, eh? Déjame que diga, Miguel, sí, normalmente tiene solamente un cuaderno de campo para donde tiene sus datos, ¿no? Hoy tiene tres, o sea que te has currado el caso, ¿eh?
Fíjate todo lo que me queda por contar.
Ya, pero se nos acaba el tiempo.
De este y otros casos.
Tenemos que ir al Amazonas.
Pero en otra ocasión. Y bueno, y nos queda por escuchar lo mejor. ¿Cómo desaparece este objeto volador?
Sí. Al cabo de los 10 minutos que nosotros ya empezamos a verlo, que a saber tiempo que llevaría allí, pues el triángulo grande amarillo, pues de repente pues se hizo un círculo, como si fuera una pelota de tenis. Grande también, porque se apreciaba perfectamente el círculo, y de repente también, pues del círculo amarillo, como si saliera de atrás del interior, pues se ve que sale otro círculo, pero de color naranja. Y después de esos 2 o 3 minutos que se transformaron en círculo, pues de repente, pues bajaron al unísono, a la misma velocidad y manteniendo la distancia, los dos círculos, tanto el amarillo como el naranja, y se perdieron por detrás de la montaña.
¿Y qué son? Te lo voy a preguntar.
Pues,
¿a qué vienen? ¿Por qué visitan las bases? ¿Qué quieren de nosotros?
Pues una cosa está clara, si se presentan, si quieren hacerse ver, es precisamente por eso, porque quieren que los veamos. ¿Qué son? Pues mira, te voy a responder, no tenemos tiempo, así que voy a dejarlo en el aire.
Ah, no me vas a responder entonces.
Pues sí,
vaya,
sí, no.
Vaya lo investigador que eres.
Sí te voy a responder, pero a lo mejor no como tú quisieras. Es un mito que deja huellas físicas, aparece en los radares y puede ser fotografiado. Es exactamente igual que los casos de la Santa Compaña, es un mito. Los antropólogos saben que es un mito, saben dónde se origina el mito, ¿Y cuáles son sus características? Por lo tanto, desde el punto de vista antropológico, no hay ningún misterio. Es un mito. Sin embargo, muchísima gente que no cree en la Santa Compaña, que no tiene ninguna vinculación con cuestiones religiosas, ven a la Santa Compaña y lo que comentan, lo que le cuentan a los investigadores, a los antropólogos, son las mismas características en todos los avistamientos. Entonces los antropólogos se preguntan, ¿es un mito? Vale. Pero hombre, a lo mejor hay algo de real. El fenómeno ovni es lo mismo. Cualquier escéptico podría desmontar el fenómeno ovni ahora en 2 minutos. Demostraría que es un mito. Se sabe cuál es el origen del mito de los platillos volantes. Parte de la ciencia ficción, parte de otra serie de historias, ¿no? Sin embargo, es un mito que lo ve muchísima gente, que aterriza, que deja huellas. Conclusión, para terminar, es algo, es una inteligencia que utiliza nuestros conceptos mentales, nuestras creencias, nuestra cultura, incluso nuestra cultura popular y nuestras creencias más profundas, para mostrarse ante nosotros. Toma esa forma porque es la forma que nosotros creemos que esos objetos deben de tener. Pero en el fondo utiliza nuestras creencias. Es igual que se presente como una Santa Compaña o como un ovni. Utiliza nuestras creencias, nuestros pensamientos, para mostrarse ante nosotros y que no lo veamos como algo fuera de nuestro contexto sociocultural. Esa es mi respuesta.
Te quedas tan tranquilo, ¿no? Y última pregunta, te dicen si sabes algo sobre los avistamientos este mes de mayo pasado en bases militares.
No tengo ni idea.
Que se pongan en contacto,
contacto con nosotros, que me interesa mucho.
espacioenblanco@rtv.es, nuestro email 900-137-137, nuestro teléfono. Pues a lo mejor algún día bajan esos y dejan una prueba y hablan contigo y con millones de seres más en este planeta y nos dicen quiénes son, ¿no?
Ojalá.
Ahí estaremos.
Ojalá.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Seguimos investigando, ¿vale?
Ahí estamos.
3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Hay otro viaje todavía que nos queda hasta el Amazonas con nuevos invitados que llegan, pero antes un recuerdo.
Todo lo que tenemos, queremos compartirlo. Instituto RTV, matrícula abierta en los ciclos formativos, con prácticas en Radio Nacional y Televisión Española y acceso directo a la bolsa de trabajo. Instituto RTV, formando profesionales de la comunicación. Hello.
Toda la información en rtve.es/instituto.
Espacio en blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
En los próximos minutos viajamos a uno de los pulmones del planeta Tierra, justo hasta la Amazonia. Nuestro próximo invitado lleva años viajando hasta allí con un propósito: dar voz a los árboles y a las plantas, porque según dice, no hay planta en la tierra ni fruto en los árboles que no tenga en cada semilla un ángel que cuide de ella. De igual manera, pretende con su trabajo dar voz a los miles de hombres que tratan de preservar ese tesoro que es la selva húmeda del Amazonas, con el propósito de que comprendamos que todos formamos parte de ella. Escuchemos algunas de sus palabras.
Sería el sonido que se podría escuchar en algunas de las selvas de ese lugar que llamamos Amazonía o Amazonia. No hay mucha gente que haya estado por allí. Esta noche tenemos en nuestro programa a una persona que la ha visitado varias veces, Juan Carlos de la Cal. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, pues aquí disfrutando también de este principio de verano.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Eres el guionista de un proyecto que estáis lanzando que se llama Amazonía.
Sí, se llama Navazonia.
Amazonia.
Navazonia es un apócope entre Navarra y Amazonia, ¿no? Que hemos hecho.
Luego nos vas a contar un poco qué gente está en ese proyecto, pero tú has estado varias veces en Amazonia, ¿no?
Sí, yo llevo ya 25 años viajando por allí, por Amazonas, y sobre todo haciendo reportajes como periodistas y trabajo de cooperación para también ONGs y demás, y sobre todo trabajando el tema indígena, ¿no?
Ya. ¿En qué lugares has estado?
Bueno, más o menos la base principal por la que me muevo es la zona del Acre, el estado del Acre en Brasil, en la frontera con Perú. Pero bueno, prácticamente recorremos todo lo que es toda la cuenca amazónica, ¿no? Hemos trabajado mucho los últimos años la ruta de Orellana, ¿no? Que fue el descubridor el que bautizó y descubrió el río Amazonas. Y eso, él empezó la ruta en Ecuador y descendió por Perú, por Colombia, y acabó recorriendo la parte de Brasil hasta la desembocadura, ¿no? En Belén do Pará.
Uh-huh. Poca gente se puede hacer una idea de lo que es ese lugar tan increíble. ¿Cómo lo podrías definir, el Amazonas?
Bueno, pues es puede ser un paraíso infernal o un infierno paradisíaco, ¿no? Depende cómo esté cada uno, ¿no? La verdad es otro planeta, no tiene nada que ver con... siempre están, una vez venciendo los tópicos, ¿no? De si los mosquitos, el calor, etcétera, pues se convierte en un sitio pues impresionante, ¿no? O sea, no hay la mata, como dicen los brasileños, la selva tiene una majestuosidad, una forma y provoca unos sentimientos muy difíciles de expresar, ¿no?
¿Has pasado mucho tiempo en los lugares a los que has ido? Es decir, no solamente un viaje de una semana, sino ¿has pasado tiempo?
Sí, hemos pasado, vamos, tanto por vivencias personales como profesionales, pues sí, los viajes, la verdad es que un viaje al Amazonas no se entiende mínimo un mes, o sea, lo que uno necesita para... porque prácticamente, y eso es, vamos, allí cuando nos ven llegar con nuestros occidentales, estamos así, que también incluso un mes, dos meses les parece que esto es tan loco, se gasta una cantidad de dinero para recorrer 15.000 kilómetros para estar aquí nada, unas semanas. Entonces, más o menos siempre deprisa, pero también, bueno, la máxima estancia que lleva a estar son 4 meses, ¿no?
Uh-huh. ¿Has estado trabajando en proyectos de cooperación?
Sí, bueno, hemos estado trabajando en proyectos de cooperación con las poblaciones indígenas y sobre todo en defensa, ¿no?, del medio ambiente, ¿no? En lo que estamos trabajando un poco denunciando el tema, pues eso, lo que buscaba Orellana, que era el dorado hace 500 años, pues ahora es el dorado negro del petróleo, del rojo de las madereras, el verde del agronegocio, ¿no? De lo que están buscando con las patentes y demás, ¿no? Y de fondo el genocidio indígena, ¿no? Que sigue ocurriendo lo mismo, es como un retablo de una conquista que continúa después de 500 años, ¿no? Y estos pobres pues son los que siguen perdiendo en todas las partidas.
Quería tener mucho tiempo para tratar de analizar cada uno de esos dorados que has abierto aquí para tener más información, pero en una parte de ese documental que estáis preparando en Amazonía he visto una frase como que dice que como las plantas tienen un alma, ¿no? Como que cuando un árbol o una planta muere algo también de nosotros, ¿no?
Claro, hombre, básicamente lo que uno siente, ¿no? Cuando ha visto esas enormes retroexcavadoras que los indios bautizan como supai, ¿no? Que es como diablo, ¿no? La mano del diablo, ¿no? Cuando ven aquellas máquinas enormes, una rueda ocupa más de 2 metros, casi de diámetro, ¿no? Y ve tirar aquellos árboles majestuosos, de aquella frontera casi invisible entre lo mágico y lo real, pues duele, ¿no? Eso duele, eso, no sé, supongo que cualquiera lo habrá sentido cuando ha visto talar un bosque, ¿no? O un incendio, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que estamos defendiendo un poco siempre en este documental y en otros trabajos que hemos hecho es la defensa de la biodiversidad, ¿no? Y que entendamos que el Amazonas, todo lo que acontezca allí en el Amazonas, nos afecta directamente a nosotros, aunque esté a tanta distancia, ¿no? No podemos estar, es decir, como que no nos pillamos lejos. Allí, de esas plantas que están derribando, de esas deforestaciones masivas que están haciendo, pues se encuentra, dicen las estadísticas, entre un 40 y un 60% de los componentes que llevan las medicinas que compramos en las farmacias. Es decir, que casi la mitad de las medicinas que compramos en las farmacias tiene algún componente extraído de alguna planta amazónica, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, y solo está catalogado, dicen, no sé, la tercera parte como mucho, y siendo generosos, ¿no? Entonces, es que la gente se imagine que ahí está la farmacia del presente y del futuro, sobre todo para remedios para enfermedades de ahora y que pueden venir, ¿no?
Ya, y en muchos casos lo estamos estudiando antes incluso de llegar a descubrirlo, ¿verdad?
Claro, eso es un poco el proyecto que está haciendo nuestro compañero Diego Arregui, que es un médico navarro que trabaja con plantas, ¿no? Un naturópata. Él lleva 10 años trabajando allí con una aldea de unos indios amazónicos en el estado de Acre, que son los catuquinas, que, digamos, se encuentran un poco en aquella paradoja, en aquella encrucijada que les ha llevado el progreso, ¿no? Indios que los detentores de aquella sabiduría de las plantas, ¿no? Los que conocen para qué sirve cada una, que hablan con ellas incluso, vamos, ¿no? Eso lo dicen claramente, ¿no? A través de sus propios brebajes y demás, pues ahora se encuentran que los viejitos no tienen a quién pasarles ese conocimiento, ¿no? Porque sus hijos, los nietos, pues ya están más encandilados con esta sociedad de consumo que les ha llegado a través de las carreteras, las luces, los teléfonos, la televisión sobre todo, ¿no? Y estaban en un punto muerto como de no saber a quién pasar esas tradiciones y esos conocimientos de las plantas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ha hecho Diego es un poco esa puente de transmisión, ¿no? Al principio, hace unos años, era impensable que un payé, que un chamán de allá pasara un conocimiento a un hombre blanco, ¿no? Ahora, en cambio, son ellos los propios que están buscando a alguien antes de morirse, a quien dejar ese conocimiento, porque sabes, un mandato mismo que han recibido espiritual y de sus propios mayores, para que no mueran con ellos, ¿no? Esta sabiduría.
Has hablado de chamanes. ¿Tú has estado con ellos en algunas tribus?
Sí, hemos estado bastante, ¿no? La verdad es que es uno de los objetivos que a mí personalmente me acercó al Amazonas fue esa vertiente chamánica, que es espiritual, ¿no?
¿Y cómo ha sido la experiencia con ellos?
Bueno, la experiencia siempre es despacito, porque hay que ir muy...
No te dejan fácilmente entrar dentro de su mundo, ¿no?
No, pues los que son así más auténticos, hombre, siempre está aquella cosa folclórica que llega el gringo y tal y hacen una sesión de lo que sea para él y le cobran $100 y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero hecho así bien, vamos, un poco en profundidad, de a poquito, tienes que acercarte, ver un poco, demostrar que tú eres un buscador y que no quieres nada. Entonces, bueno, de alguna manera, una vez pasadas las primeras barreras, pues sí, pues te permiten acceder a un poco a su mundo, siempre hasta un punto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una vez que entras ya, pues no sé, pues puedes hasta recibir una iniciación, ¿no? De alguna manera, de algo que ni siquiera buscabas, ¿no?
¿Nos puedes contar alguna de tus experiencias?
Bueno, experiencias, es difícil tratar con palabras, ¿no? Mi experiencia sobre todo ha sido con básicamente con la ayahuasca, ¿no? Y yo trasplantar de poder de allí, ¿no?
¿Dónde fue? ¿En qué lugar?
Esto fue, la primera vez fue en Brasil. Brasil, luego sigue en Perú, bueno, he hecho ya varias incursiones, ¿no?
Sí.
Y bueno, la experiencia pues es como como dicen los chamanes, ¿no? Ellos dicen que el mundo real es el otro, el que estamos aquí es el mundo de ilusión, ¿no? Entonces, pues es como pensar, yo realmente me hice creyente, ¿no? A través de, más creyente de lo que era a través de esta experiencia chamánica, ¿no?
Ya.
Donde no importa tanto lo que hagas o cómo lo hagas, sino la trascendencia espiritual que tiene, ¿no? Realmente dentro de ti.
¿Es tan intenso lo que se vive, tan real incluso?
Bueno, sí, yo digo, es difícil narrar. Difícil también es poner la experiencia personal porque luego se crea una expectativa en la gente, ¿no? Crees que vas a ir a un chamán, te vas a hacer un ritual y vas a, no sé, o vas a ver a Dios o vas a ver el infinito y tal. En el fondo son plantas destinadas a la búsqueda, son herramientas para la búsqueda interior, ¿no? El conocimiento de uno mismo y esa conexión que uno tiene, pues eso, por eso les llaman enteógeno los científicos, ¿no? Que significa Dios dentro de nosotros, ¿no? Es un poco eso de buscar el ser divino que tenemos dentro y luego poderlo compartir con más gente, ¿no? Entonces, la experiencia en ese aspecto es difícil de describir, porque por el tema sobre todo de las expectativas, ¿no?
Lo que últimamente se está desvelando es que hay, tú lo llamas agronegocio, todo un negocio acerca de las plantas de estos chamanes o algunas plantas que ellos conocen para determinados usos que pretende hacer la industria farmacéutica, ¿verdad?
Sí, es efectivamente. Hombre, si hacemos un repaso histórico de lo que han sucedido estas plantas, no sé, pues desde el caucho, ¿no? El caucho, mucha gente sabe lo que es. Este año, curiosamente, se cumplen 100 años del fin de la era del caucho, ¿no? Que fue cuando salieron las primeras plantaciones de lácteos allá en Malasia, ¿no? Entonces, el caucho fue el primer caso de biopiratería de la historia, ¿no? Cuando unos ingleses sacaron unas semillas de caucho ilegalmente de Brasil, las llevaron a Malasia, hicieron las primeras plantaciones y acabaron con un negocio tremendo, ¿no? Una explotación de descubrimiento que hicieron los indios, los omaguas, ¿no? Allá por el siglo XVI o XVII, cuando los primeros misioneros españoles lo encontraron, ¿no?
Ya, ese estaba... En la zona de Brasil es donde estaban también un poco sacando todo ese nuevo oro que habían conseguido, ¿no? El látex.
Sí, Brasil, toda la Amazonia realmente. Bueno, ahora, por ejemplo, están recordando mucho, gracias también a Vargas Llosa y a Roger Casement, de su protagonista del sueño del Celta, pues ese hombre estuvo en la zona de Colombia, en el río Putumayo, y relató, antes de ir allí al Congo belga, pues el exterminio de cómo torturaban y cómo masacraban a casi 30.000 indígenas huitotos, ¿no? Por los caucheros blancos, ¿no? Llegados allá, ¿no?
Uh-huh.
Y después, bueno, había muchos casos. El curare mismo, el curare que conocemos todo como el veneno que ponían en las cerbatanas, ¿no? Para matar a los blancos en las películas y la realidad era para cazar animales, ¿no? Pues gracias al curare, en los años 40 sintetizaron uno de sus componentes como anestésico y revolucionó lo que es la cirugía moderna, ¿no? No se hubieran podido hacer esas operaciones de corazón abierto y demás que se empezaron a hacer en los años 50 o 60 si no hubiera sido por el curare. Y casos muchos, el ácido fórmico, por ejemplo, ¿no? Yo eso sí lo he visto allí.
¿En las Amazonas, hormigas?
Exacto, las hormigas, ¿no? Pues allí he visto que a los viejitos cuando se ponen malos o así de artritis, les duelen las articulaciones, los llevan a unos hormigueros inmensos, así que hay ahí con de esos de más de 2 metros de altura, y los atan al hormiguero, ¿no? Para que les piquen las hormigas, unas hormigas que te vuelven loco de dolor. Me han picado algunas y es increíble. Uh-huh. Las izulas, que le llaman ahí, o tucandeiras en Brasil.
¿Y eso les cura?
Y luego se los llevan ahí ya desmayados y nada, son procedimientos que hacen ellas continuamente, ¿no? Y así como un largo etcétera, ¿no? Que se podría contar de cosas.
Dime, Juan Carlos, ¿luego les cura las dolencias de las articulaciones después de esa movida de las hormigas?
Pues sí, bueno, es cura. ellos dicen que sí, claro, no sé, no sé si se habrán puesto una vitamina B12 o una cosa así, pero vamos, realmente es un sistema de la farmacia viva de la selva, ¿no? Ahora, por ejemplo, he visto peregrinaciones, ahora han descubierto, por ejemplo, otro de los remedios que tienen ellos, claro, es el veneno del sapo que llaman, ¿no? Que es el cambó, ¿no? Que es un saco que es la filomedusa bicolor, que una de las secreciones que hace, pues ellos te lo untan, te hacen unas incisiones en los brazos con una especie de canutillo, te untan un poco el veneno así de manera tópica por encima y bueno, te pones a morir, vomitas hasta el alma, ¿eh? Y es un poco, y lo que han descubierto, por ejemplo, que también hay una guerra de patentes en ese aspecto, es que es un aumenta el sistema inmunitario. Entonces está, por ejemplo, bueno, hay algunos, creo que un científico italiano intentó patentar el extracto, ¿no?, de que salía de ahí. Uh-huh. Y yo he visto auténticas peregrinaciones de gente enferma de cáncer, de SIDA y demás, porque va allí, va a la selva, pues va a hacer ese ritual con los indios para reforzar esa inmunidad, ¿no?, que tiene Nintendo, ¿no?
Ya. Infinidad de cosas que todavía no... No conocemos. ¿Qué podíamos hacer por salvar todo eso? Aparte, ahora hablaremos de esa iniciativa vuestra, ese documental, para darlo a conocer a todo el mundo. Pero ¿qué podemos hacer desde aquí para que no haya genocidio, para que se respeten los derechos? Porque supongo que de todo este tipo de patentes los indígenas no se llevan nada, claro.
Claro, claro. Los indígenas llevan años suministrando conocimiento y no se llevan ni las migajas, ¿no? Bueno, antes hablamos de la ayahuasca, pues la patente de la ayahuasca fue el primer caso de patente revocada, ¿no? Es como,
¿sí?
llegó un tipo, un americano, a una aldea, creo que era de Colombia, le regalaron una plantita y que cambió por un par de cajetillas de Marlboro, se la llevó a su país, la registró en California y la plantita la encontré en la aldea tal, no sé qué, no sé cuánto. Y los indígenas, cuando se enteraron, montaron una rebelión importante, ¿no?, con el apoyo de gente occidental, ¿no?, gente como nosotros,
sí,
que apoyó esa historia, porque para ellos era como decir, era como patentar la hostia, ¿no? Es decir, como si dicen que viene un indígena y quiere patentar la hostia cristiana, pues eso fue un poco más o menos.
Yeah.
Y después de casi 10 años de lucha y de manifestaciones en Washington y en varios sitios, consiguieron revocar esa patente.
Yeah.
Pero nosotros siempre decimos lo mismo, que es un poco al final es un poco el mismo sentido, ¿no?, el tema del consumo responsable, ¿no? También hicimos reportajes, por ejemplo, de la madera certificada. Cuando alguien compra un mueble de madera, pues que tiene que asegurarse que viene de que es una madera legal, que no está traficada, ¿no?, que no es una caoba o un cedro, ¿no? Aquí el caso más, si ponemos el mismo caso, ¿no?, que lo hicimos una campaña con Greenpeace hace unos años, por ejemplo, en España, una de las bibliotecas del Museo Reina Sofía fue esta, las tablas que tienen en el suelo y en las paredes, es una madera traficada, ¿no? Lo denunciamos con Greenpeace y hubo unas acciones enormes y tal, lo que demuestra que para empezar las instituciones tienen que tener cuidado con las cosas que hacen y a nivel particular pues pensar que cuando uno llena el depósito de combustible, pues se está sacando petróleo, parte de ese combustible puede venir de algún sitio, de alguna petrolera que está sacando el petróleo del Amazonas y provocando cáncer y contaminándola, ¿no? O el caso de la madera, o cuando va a Brenal, o cuando compramos maíz, que no sea un maíz que no sea maíz transgénico, que sea un maíz más puro, porque esos son los grandes retos que tiene ahora la Amazonia, es que la frontera agraria, por ejemplo en el caso de Brasil, está avanzando, están derribando selva para plantar soja o para plantar biocombustibles, ¿no?, plantas oleaginosas que sirvan para sacar aceites, ¿no?, como la caña de azúcar o demás, ¿no? Entonces eso está siendo un holocausto ahí para lo que es para toda la selva, ¿no?
Navazonía. Os habéis juntado, según mis informes, tres amigos, tres personas que vivís más o menos en esa zona de Navarra para hacer un documental. ¿Quiénes sois?
Bueno, el primero es el protagonista, que es Diego Arregui, que es un médico, compañero y amigo y casi hermano de hace 20 años, que conoce, está con ese proyecto de rescatar, nosotros lo hemos titulado Rescatando el Mañana, ¿no? El hombre pues lleva ya trabajando en varios continentes y los últimos 10 años está centrado ahí en esta parte del Amazonas, pues haciendo ese intercambio, ¿no? Él casi, digamos, es un hombre medicina blanco que ha llegado a la selva y se ha encontrado con un hombre medicina indio y ha intercambiado conocimientos, ¿no? Entonces, Diego les ha llevado pues remedios que tenemos aquí para enfermedades que ellos no tienen naturalmente, pues las gripes, la hepatitis, cosas que aquí ellos no han encontrado en su farmacopea natural, pues él les ha llevado en remedios para allá, ¿no? Y por supuesto él ha encontrado remedios allí que no hay para enfermedades de acá, ¿no? Y luego los procedimientos, ¿no? Él, por ejemplo, les está enseñando a macerar, a preparar, a guardar, a preservar, a plantar, otro tipo de cosas, ¿no? Incluso ha abierto un centro de atención allí gratuito para la gente y siempre que va un par de veces al año, pues lo atiende, ¿no? Entonces nos ha parecido un trabajo precioso de ese encuentro entre dos mundos, ¿no? Entre el payé y el hombre de medicina blanco. Y estamos narrando eso desde el origen, Navazonia, porque es el origen, ¿no?, de este hombre, con aquella tradición que tienen en esta comunidad con el tema, no sé, del uso de las plantas, los hierberos, la represión que sufrieron con la Inquisición, las brujas en esos sitios, el camino de Santiago, ¿no?, que es el camino de los antiguos alquimistas de Europa, ¿no? Entonces empezamos con toda esa historia y seguimos luego siempre funcionando con ese efecto espejo. Pues seguimos un poco pues ahí pues la vivencia del otro, al otro lado del Atlántico, del otro hombre, ¿no? Como es cada uno, ¿no?
Recuperando el mañana, ¿lo llamáis?
Rescatando el mañana.
Rescatando, ¿no?, el mañana. Falta una tercera persona, creo, ¿no? Aparte de Diego.
Sí, y luego está Pachi Uriz, que es el director del documental.
Sí.
Que es un poco la persona que está llevando a cabo, también es de allí de Navarra, lleva trabajando muchos años también en este tipo de cosas. Y amigo de Diego, somos los tres amigos, gracias a Dios, y estamos ahí, es un poco el encargado de plasmar todo esta vivencias en imágenes, ¿no?
Que yo lo que he visto me ha encantado. ¿Hay forma de ayudaros? ¿Forma alguna página web para informarse? ¿Coproducir un poco esto? No sé si llegamos a tiempo. ¿Hay alguna forma de conocer algo más del proyecto?
Sí, tenemos una página web, recibimos una financiación del gobierno de Navarra, pero necesitamos, claro, es los tiempos que corren con la que está cayendo, pues todo es poco, ¿no? Mm. Montamos una página web que se llama navazonia.com.
¿Navazonia? ¿Qué es Navarra, Amazonía?
Exacto, es la poco juntando Navarra y Amazonia, pues se llama Navazonia. Con V y Z, ¿no?
Sí.
Y .com, y ahí, bueno, tenemos las indicaciones para entrar en una página de crowdfunding, que son estas páginas de web que han salido para el mecenazgo popular, ¿no? Donde cualquiera puede aportar, aunque sea muy poquita cantidad, 10 euros para adelante, pues para conseguir un poco ayudarnos a poder pagar los gastos de producción, ¿no? Porque realmente no lo hacemos esto por ánimo de lucro, estamos realmente por la causa, y lo que necesitamos por lo menos, pues, aunque sea para comprar los billetes y dejarles algo también a esta gente allá, ¿no? Como es lo que está trabajando, ¿no?
Navazonia.com, un proyecto para concienciar de lo que está ocurriendo en ese otro lado del mundo, rescatando el mañana. Formamos parte de todo ello. Gracias, Juan Carlos, ha sido un placer tenerte en el programa.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Por hoy terminamos. Ha sido un placer compartir estas dos ediciones del Espacio en Blanco aquí en vuestra casa. Ya sabéis, en Radio Nacional y en Radio 5. Y teníamos un concurso, 5 premios y los ganadores han sido Coral Álvarez de Oviedo, Julio Vergara de Ponferrada, Gustavo Hidalgo de Almería, Rosa Jardiel de Canarias y Mariluz Echevarría de Badajoz. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalito. Y gracias a todos por las llamadas y las atenciones, los emails y estar ahí en ese Facebook del Espacio en Blanco. La semana que viene más, dos apasionantes aventuras en las que seguramente nos vamos a hablar de maldiciones ese viernes y 13 a daros algunos de los datos de lo que significa e invitados de lujo que nos llegan en exclusiva al programa, así que no os lo perdáis, será viernes madrugada al sábado, madrugada al sábado y la madrugada al domingo a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Mientras, feliz semana y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, llegan melodías pizarras después de nosotros, hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y ha sido un placer con los saludos de Marc Gasca y Rubén de Felipe, que esta noche controlaron nuestro sonido. Ha sido un placer, cuidaros, nos vemos dentro de 6 días aquí en Radio Nacional.
Thank you.